desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy buenas noches, sean bienvenidos a la casa del Señor y como dice el himno, con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver. Pero qué alegría más grande que estamos en la casa del Señor y desde acá le damos la más cordial bienvenida a los hermanos que nos siguen por medio de Facebook, los hermanos que nos siguen por medio también de YouTube, los hermanos que nos siguen a través de Radio Bautista por medio de la página del internet de nuestra iglesia. Acá, por respeto a la palabra de Dios, nos ponemos en pie, tomamos la escritura, la eterna, la gloriosa, la inerrante, la gloriosa, la preciosa palabra de Dios. Vamos a ir a la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 16, versículos 13 y el 14. Voy a dar lectura en el versículo 13, primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 13, lo voy a dar lectura yo, y en el versículo 14 lo hacemos todos. Mire, esta noche es la noche número 3 de la serie de los sermones que hemos titulado Fueron motivados para Cristo. Nos quedan dos noches más. La próxima noche del domingo que viene y luego el domingo 12, con eso vamos a terminar la serie. Yo le garantizo que usted no podrá ser el mismo, usted no podrá quedarse en el lugar donde siempre ha estado esperando que no tenga que llegar a la quinta noche, sino que ya usted decida dejarse usar por Dios y que Dios le pueda a usted bendecir. Dice la Biblia en el versículo 13. Y ustedes en el 14, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todos en el 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos en esta noche la bella oportunidad de predicar de ella y de recordar a los grandes de la historia. Aquellos que pagaron el alto precio, aquellos que se sintieron orgullosos y que jamás se avergonzaron de predicar tu palabra. Que esto se repita en la vida de los que estamos bajo este techo y en la vida de todos aquellos que nos ven a través de YouTube, de Facebook y nos siguen por medio de Radio Bautista. Es nuestra oración. Que podamos dejarnos usar y consideremos el título que llevamos de ser embajadores de Cristo. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Estoy seguro, y lo hago con toda la pasión que siento en mi corazón y con todo el deseo, estoy seguro que al terminar esta serie de sermones basada en la vida inspirada y motivada de aquellos grandes siervos de Dios que se dejaron usar por Dios, que le creyeron a Dios, que se consideraron instrumentos y utensilios de Dios, aquellos que por medio de sus vidas dieron a conocer la palabra de Dios en medio de millares de personas. Yo estoy seguro que más de algún hermano o más de alguna hermana se va a levantar de su silla, se va a levantar de su banca y me va a decir, pastor, yo quiero dejarme usar por Dios. Yo quiero ser esa persona que Dios va a utilizar para que otros puedan conocer a Jesucristo. La vida de los primeros grandes hombres que nosotros vimos en las primeras dos noches, ustedes los han de recordar. Vimos, por ejemplo, a Guillermo Carey, el famoso llamado William Carey en inglés, pero el que es el padre de las misiones modernas. Vimos también al hermano David Livingstone, aquel hombre que murió allá en el África, John Wesley, aquel hombre que cabalgó 250 250 mil millas en caballo y que predicó 42 mil sermones. El hombre que instituyó, el hombre que formó, el hombre que fundó la iglesia metodista. Y también vimos a ese maravilloso hombre llamado Jonathan Edwards la semana pasada. Aquel hombre que hizo esas 70 resoluciones en un 31 de diciembre del año 1792, en donde había dicho que él se comprometía y le prometía a Dios y a él mismo ganar un alma para Cristo todos los días de su vida. La vida de estos hombres y la vida de los que vamos a ver y los que estamos por estudiar han motivado y han inspirado a millones de personas, y esos millones de personas indiscutiblemente han sido motivados no solamente por Jesús, sino que también fueron motivados por la vida de estos que motivaron también a otros. Existen algunos verbos y algunos adjetivos aquí en la palabra de Dios que acabamos de leer. En primer lugar dice velad. Segundo lugar dice que tenemos que tener firmeza en la fe. Hermano, un hombre apasionado, una mujer apasionada, un siervo de Dios, no puede ser efectivo, no puede ser útil a Dios si no se mantiene constantemente velando. Usted no puede nunca llegar a ser usado por Dios si usted no es una persona que mantiene firmeza en la fe. Aquí habla de un comportamiento varonil, tiene que ver para con nosotros los hombres, a que no tengamos que achicarnos. Y como dice la Escritura, merap, esfuerzo. Nada grande se ha hecho en la vida, nada grande podrá hacerse en la iglesia, nada grande podrá hacerse en el campo misionero si no hay un esfuerzo. Y nada importante por hacerse si nosotros no hacemos, como dice la Biblia, todas las cosas, hacerlas con amor. You do what you do, do it with love. Usted predica, usted canta, usted entrega boletines, usted enseña, hágalo con amor. La Biblia dice que todo lo que hagamos, ya sea de palabra o de hecho, debemos de hacerlo para el Señor. Si yo pudiera resumir en realidad lo que hicieron estos hombres en su tiempo, estoy seguro que en la vida de estos hombres, que yo no alcancé a conocer, ninguno de ustedes lo hizo tampoco, pero que hemos llegado a conocer por lo que leemos, a mí me parece que estos hombres vivieron lo que sintieron. Ellos no solamente decían las cosas, ellos vivían las cosas, eran congruentes. No solamente era talk the talk, pero era también walk the walk. Y esto es algo que, ¿por qué? Porque la vida de estos hombres y la vida de estas mujeres fueron vidas saturadas de convicciones. Y por eso estos hombres y estas mujeres llegaron a hacer lo que nosotros no hemos podido hacer. Porque nos faltan estos ingredientes, nos faltan estos requisitos, nos faltan esas cualidades que llegaron a tener estos hombres y estas mujeres. Hago una pregunta. Y esta pregunta es para todos nosotros, me incluyo yo. ¿Estamos haciendo nosotros lo siguiente? ¿Lo que podemos? ¿Estamos haciendo nosotros lo que debemos? ¿O estamos haciendo nosotros lo que queremos? Usted marque con una X la respuesta que a usted le compete. Aquí hay un hombre. Mire, póngamele mucha atención a esto, que esto es maravilloso. Por eso le he pedido que en esta noche la audiencia juvenil de nuestra iglesia abra no solamente sus oídos, sino que también abra su corazón. Porque ustedes podrían representar o representan, seguro estoy, la esperanza de algún pueblo, de alguna ciudad, de alguna nación, de algún continente, como lo fueron estos hombres. Les voy a presentar a un hombre que su nombre es Juan Knox. Y este hombre, hay una figura ahí que si me la das exactamente. Este hombre nació en Escocia, pero mire, fíjese pues, para que usted se dé cuenta que los inicios en la vida de estos hombres no fue fácil. ¿Te recuerda usted del incendio en la casa allá de aquel hermano, de aquel misionero? ¿Se recuerda aquel misionero que era el número 15 de 19 hermanos? Bueno, todos han tenido algunas situaciones complicadas. Este hombre, mire cómo es su inicio. se enamoró mucho de las cosas religiosas y entró en un deseo de servir a Dios. A la edad de 25 años fue ordenado al sacerdocio. Él fue un sacerdote católico. Allá en esos rumbos, allá en Europa occidental, en esa parte del norte de Inglaterra, en Escocia. Pero luego, después de esto, él estudió en la Universidad de St. Andrews en Inglaterra. Mire, aquí es donde yo quiero que usted se haga cuenta cómo es que Dios empieza a utilizar sus piezas, cómo es que Dios empieza a manejar el ajedrez divino y cómo es que Dios es el que se encarga de hacerle un jaque mate al enemigo. Este hombre, un día, siendo sacerdote católico, a la edad de 25 años ordenado, escuchó un sermón de un predicador llamado George Wishart. El sermón de este hombre impactó tanto su vida, de una gran manera, que cimbró su cuerpo y cimbró sus sentimientos y su corazón, que tuvo que abandonar y dejar el sacerdocio. Fíjese lo que voy a decir esto. Por favor, usted, no quiero que usted siga al pie de la letra algunas cosas que chocan ante la cultura o la sociedad que nosotros vivimos. ¿Se recuerda lo que dije hoy en la mañana con respecto a este hermano que me dijo que no era mi sirvienta, que me dijo que no era mi chacha, que no era mi Natacha? Bueno, este hombre, habiendo sido ordenado al sacerdocio a la edad de 25 años y de haber escuchado el mensaje de Jesucristo por medio de este predicador intrépido llamado George Wishart, que fue quemado vivo por la obra que él estaba haciendo y fue llevado en esos tiempos donde estaba la famosa señora María Tudor. ¿Sabía usted cómo le llamaban a esta señora María Tudor? The Bloody Mary. ¿Algunos de ustedes se han tomado alguna bebida que se llama Bloody Mary? Bueno, en honor a esta mujer que mató a un montón de pastores y de predicadores, en honor a esa mujer le llaman así a la bebida Bloody Mary. Este hombre, John Knox, fue influenciado tanto, que después de llegarse a convertir al Evangelio, se convierte, oiga esto, no tiene que hacerlo ninguno de los que están acá, ¿ok? Esto fue lo que hizo él. Se convirtió en el criado particular de este hombre llamado George Wishart. John Knox se convierte en el ayudante personal, sin recibir ningún salario, sin recibir ningún beneficio, pero su vida fue tan golpeada, tan impactada, tan fuertemente, que lo único que tenía que hacer al saber que había encontrado a Jesús y el que había encontrado la libertad en Cristo, la Biblia dice, y conoceráis la verdad y la verdad os hará libres. Se convierte en el criado particular, en el ayudante personal, y no solamente esto, sino que fue el defensor de George Wishart. Cuando tomaron a este hombre para llevarlo a la hoguera, Juan Knox le dijo, yo estoy dispuesto a dar la vida por usted, porque usted con un sermón me dio la vida eterna. Y en una de las últimas pláticas que tuvieron ellos dos, le dijo, yo ya viví suficiente. I just have lived enough. You have a long life to go. Déjame que me quemen. No entregues tu vida. Era tanta la entrega y el agradecimiento que tenía este hombre para con su mentor, para con su pastor, para con el descubridor, que lo que tenía que hacer es, dice, yo prefiero poner mi vida antes de que maten a mi pastor. Y él le dice, no. Lo que tienes que hacer es seguir con tu vida. Lo que tienes que hacer es dejarte usar por Dios. Y indeed, eso fue lo que pasó. Knox era un predicador intrépido. Knox era una ampolla. Knox era una ámpula. Knox era un blister para todos los que estaban en el gobierno. Porque Juan Knox criticaba fuertemente y predicaba desde el púlpito con la autoridad y con el denuedo que tenía, denunciando todas las marrullerías y la corrupción que había en el sistema social en Escocia y en Inglaterra. Era un predicador de esos fuertes, donde no gargoleaba, en donde los sermones de él no eran suavecitos, donde no eran masajes, sino que eran mensajes poderosos de la palabra de Dios. Y eso incomodaba muchísimo a los grandes que estaban en el trono, especialmente al rey, a la reina. Incomodaba a los grandes que estaban en el gobierno, tanto en Escocia como en Inglaterra. Juan Knox rehuía el poder predicar sermones que agradaran o que fueran bonitos o que fueran simpáticos ante el oído de la gente. Predicaba verdades puras, sin tanto gargoleo. Pero claro, la vida de él, que fue tocada y que fue impactada por el sermón de este hombre que ya había muerto y que había sido quemado vivo, empezó a leer todos los libros de Martín Lutero y empieza a leer los libros también de Calvino, y todos los escritos de ellos empezaron a formar su vida teológica. ¿Se imagina usted este hombre con esa gran personalidad, ese hombre con ese gran carisma, ese hombre haber entregado tantos años al sacerdocio y ahora ser instruido por los mejores escritos de Martín Lutero y de Calvino? La predicación de este hombre llamado Juan Knox era tan fuerte que incomodaba a la clase opositora. Y el gobierno tuvo que expulsarlo y mandarlo al exilio a Francia. Estando en la cárcel, en una cárcel de Francia, empieza a predicar el evangelio y empieza él a hacer una cantidad de cosas que ningún predicador se había atrevido a hacer, porque estaría prácticamente retando o desafiando. He was challenging the government. He didn't care. A él no le importó qué lo que hicieran. Él ya había visto que su maestro, que su pastor y su mentor había sido quemado vivo, que lo habían matado, y él estaba dispuesto a dar su vida. Si estaba dispuesto a dar su vida por su maestro, estaba dispuesto también a dar la vida por Jesucristo. Estando en Francia, lo pusieron en libertad. Y a donde él llegaba, oiga esto, y a donde él llegaba, ponía una iglesia. Él no andaba perdiendo el tiempo, él no andaba esperando que sí, que no, que a ver hasta que Dios me diga. A donde él iba, él ponía una iglesia, y en cada lugar, mire qué lindo esto, en cada lugar donde él establecía una iglesia, dejaba una iglesia floreciente y próspera. A este hombre se le llama el gran avivador, o el que fue el fundador de la iglesia presbiteriana. If you know the Presbyterian Church, I want you to know this is his founder. Pero llegó un momento en donde este hombre, llamado el padre de la reforma, oh, mire qué cosa más linda, llamado el padre de la reforma de Escocia. Entonces él sintió algo en su corazón, porque dice, bueno, estuve en Inglaterra, predicaba el evangelio y miles se convertían. Me llevaron a Francia, y a donde iba yo predicaba el evangelio, y miles se convertían. A todas las ciudades donde yo iba, yo ponía una iglesia, y salía de ahí, y dejaba una iglesia floreciente. Pero había algo que le incomodaba a él adentro, en su corazón. Ya voy a llegar a esta parte. Y voy a decir algo, póngame atención, no hagan, mira, no mueva ninguna hojita, no tosa, por favor, ni respire si puede hacer, porque le voy a contar algo. Que me ha, mire, no sé si dolerme el corazón, porque ya de tanto golpe ya no me duele. I have it numb. A este hombre, a la edad, 2 años antes de morir, a finales del año 1570, sufre de una embolia y lo deja a él sin habla. Entonces todos sus detractores, todos sus enemigos, especialmente el gobierno, empezaron a aplaudir y se pusieron felices porque la voz opositora de Juan Knox, que era un instrumento de Dios, ellos decían que lo habían aniquilado y lo habían terminado. Y él creía que era el diablo que se estaba metiendo en todo esto. Pasa una semana inactivo. El domingo siguiente está detrás de un púlpito. Y Dios le devolvió no solamente toda su movilización, su psicomotría, le devolvió la voz. Y un domingo más tarde ya estaba predicando en el púlpito. Tengo que decirlo. Solamente no voy a mencionar nombres, como me es característico. Pero por favor no lo tome muy personal. Yo no lo he tomado personal, solamente me da lástima. Cuando yo anuncié a la iglesia que tenía cáncer, hubo dos personas que se alegraron y hubo dos personas que dijeron, el fin de la West Bronzeville se acerca. Y hubo personas que ya estaban planeando ser los futuros pastores de esta iglesia. ¿Se recuerda que cuando murió el hermano Joaquín, hermano querido de allá de España, donde les había contado que en la misma tarde de su sepelio en el cementerio había llegado un grupo disidente y uno de los ex pastores de la iglesia para mandar un mensaje de WhatsApp a todos los hermanos que estaban y decir: nos reunimos el próximo domingo porque yo voy a ser el pastor de la iglesia tal y tal allá en España? Lo mismo pasó acá. No me duele ir al corazón. No me molesta. No lo sabía mi esposa, no lo saben mis hijos, pero esto llegó a mis oídos. Le voy a suplicar, usted no lo tome personal, no califique ni descalifique. Yo no voy a estar acá hasta el día que yo quiera. Y yo no voy a estar acá detrás de este púlpito hasta el día que algunos quieran. Yo voy a estar acá detrás de este púlpito hasta el día que Dios lo permita. Yo no sé por qué les molesta tanto. Yo no sé por qué les incomoda tanto. Yo no sé cuál es la tirria y la envidia que tienen contra nuestra iglesia. Este hombre le dio una embolia. Y en el año 1572, dos años más tarde, antes de morir, su esposa y sus hijas le leyeron la Biblia por más de 14 horas. Y exactamente a las 11 de la noche, se arrodillaron delante de él y al hacerlo, Juan Knox murió. Pero uno de los deseos más grandes de Juan Knox era este. Al ver que había un avivamiento donde él iba a Inglaterra, él iba también a Francia, y por donde iba, él predicaba el Evangelio, y eran multitudes, eran miles de personas que llegaban a conocer a Jesucristo. Le tenía una petición a Dios y dijo esto: dame Escocia o me muero. Give me Scotland, else or I die. ¿Sabe cuál era la oración que tenía Juan Knox? Era esto: Señor, que lo mismo que está pasando en Francia, lo mismo que está pasando también allá en Inglaterra, se dé también en mi país. Dame a mi país, dame a mi nación, dame a mi pueblo. El gran reformador de Escocia, el fundador de la iglesia presbiteriana. Pasaron los años y llega ya más o menos el año 1800 al 1899 y aparece uno de los que ustedes han escuchado y conocen. Pero usted, en esta noche, hoy yo le dije que usted iba a escuchar una de las cosas que iban a blow your mind. This is one of this. Lo que dijeron con respecto a su servidor y lo que hablaron de ustedes. Yo les he comentado a muchas personas cuando yo salgo y me dice: pastor, mire, ¿y cómo es que usted sale tanto? Y mire, pastor, ¿cómo es que usted está viajando constantemente? Y me dice: pero su iglesia siempre está llena. Siempre hay creciendo gente, siempre hay conversiones. La iglesia está en constante crecimiento. Y le digo, le voy a decir una cosa y yo me lo quiero creer. Porque la iglesia no depende de mí, la iglesia depende del Señor. Y lo quiero creer que esto es así. Le digo, pero hermano, nunca una amenaza, nunca un conato, nunca un intento de división. No, le digo, mire, yo tengo 24 años de estar acá. Y ya en el 15 de noviembre yo cumplo 24 años de comenzar. Y entro a mi año 25. Y le digo, no, nunca ha pasado esto. Y ni me preocupo, le digo, ¿por qué? Porque no es mi iglesia, porque la iglesia tiene un Señor que se llama el Señor Jesús. Él es el dueño de la iglesia. No me preocupa que yo vengo de regreso de un viaje y voy a encontrar otro pastor, que Dios le bendiga. Pero bueno, díganle que va a tener que pasar 6 meses sin que le paguen salario, como lo hacen conmigo. Va a tener que explicarle todo eso. Hay tantos candados aquí en la iglesia que ni yo los puedo abrir. Esta iglesia es a prueba de división. Porque hemos educado muy bien a todos ustedes, a todos los hermanos. ¿Usted cree que a mí no me gustaría algún día decir ya no tener el culto de la tarde? Como muchas iglesias lo tienen, ya no, muchas iglesias ya no tienen culto de la tarde. ¿Usted cree que a mí no me gustaría, y lo digo en la carne, ¿usted cree que a mí no me gustaría algún día dejar ya el culto a las 10 de la mañana y tener un solo culto a las 11 de la mañana y ver todo esto topadito y ya no pensar en crecimiento? Claro. ¿Usted cree que sería lindo y atractivo cerrar el seminario? Ay, los que quieren estudiar, que vayan a San Antonio, que vayan a Chicago, donde quieran, pues que se preparen por otro lado. Y vivir mis últimos años tranquilo. Cancelar el culto del viernes. Ninguna iglesia bautista en todos los Estados Unidos tiene culto el viernes. Solamente nosotros. Pero como no estamos llamados a sentarnos en los laureles, y porque nos han inspirado y porque nos ha motivado la vida de otros, que es lo que yo quiero hacer con usted en esta noche, hoy va a haber algo que le va a impactar. It's going to blow your mind, okay. Este hombre llamado Dwight L. Moody, nacido en Massachusetts, allá en el estado de Massachusetts, en los Estados Unidos, quedó huérfano. Se da cuenta que siempre en un inicio, en un principio, en un comienzo en la vida de un grande, siempre hubo alguna situación difícil. Quedó huérfano de padre a los 4 años. Oiga, a los 7 años de edad, Dwight L. Moody se dijo lo hombre que sea totalmente rendido a Dios. Ya salgamos de nuestra zona de confort. Salgamos de esta atrofia espiritual que muchos tenemos. Salgamos de este conformismo eclesiástico que hemos llegado a tener. Dios está esperando que haya alguien que le crea. Y si usted que me escucha, que me ve y me sigue, usted quiere dejarse usar por Dios, usted puede emular o pasar esto. Con esta frase tan linda donde dice, el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con un solo hombre que sea totalmente rendido a Él. Póngame atención que aquí viene algo que es muy importante y la secuencia de las figuras más lo que le voy a decir es clave. Fue llegó a ser tan importante sus sermones, su iglesia, que hasta el propio presidente Abraham Lincoln visitaba frecuentemente su iglesia. Mira cómo he sido criticado yo, porque aquí vienen los comisionados de la ciudad. Mira cómo he sido criticado yo, porque aquí vienen los abogados y los jueces. Mira cómo he sido criticado yo, porque aquí vienen personas que están en el gobierno. ¿Why? ¿Le da envidia? ¿Does it bother you? ¿Le molesta que vengan personas inconversas a nuestra iglesia a conocer a Jesucristo? Si no lo hago yo, ¿por qué no lo hacen ustedes? ¿Por qué no ganan a Cristo, al sheriff, al alcalde, a los comisionados, a los jueces? ¿Por qué no lo hacen ustedes? Acuérdense que yo iré de la tierra hasta el fin. Acuérdense que no te dé temor a hablar por Cristo. Acuérdense que haz arder mi alma. Era tan importante este hombre que hasta el mismo presidente de los Estados Unidos lo iba a escuchar porque era un hombre poderosísimo en su mensaje. Aquí llega un político, llega una persona importante y ya lo asocian de que probablemente yo tengo algún contuderno, algún negocio o alguna partida. ¿Por qué somos así? ¿Qué pasa, pues? ¿Usted cree que eso que piensa lo pensaría Cristo? A veces, por eso se los he dicho yo a ustedes. Yo tengo 4 reconocimientos. 2 del condado y 2 de la ciudad de Bronzeville. ¿Sabe usted que esos reconocimientos quedan aquí con una placa que le llaman proclamation y todo eso? ¿Sabe usted que esos no deben de ser dados en la iglesia? ¿Sabe usted que esas proclamaciones deben de ser dadas en la alcaldía o en la corte del condado? ¿Sabe usted que yo he puesto y he dicho, es que esos reconocimientos no son para mí como persona distinguida en la ciudad o persona influyente en la ciudad? Esos reconocimientos deben de ser de la iglesia. Si me van a dar algo, que me lo den en la iglesia. Por eso fue que la última vez que lo hicieron allá en el Event Center, le dijeron, yo no voy a ir a ningún lugar, aunque me den a mí una placa de oro y que me den a mí, que me hagan Mr. Amigo de Bronzeville. No lo voy a hacer. A ninguno de ellos. Y lo digo con mi Biblia en la mano, detrás del púlpito y cara a cara con cualquiera en esta noche. A ninguno de ellos les he pedido nada. Nunca he levantado un teléfono para pedirles algo. Han sido ellos los que se han ofrecido porque ven la trayectoria, porque ven la transparencia de nuestro ministerio. Mira qué difícil ha sido, se lo digo, ser su pastor. Pero aguantamos hoy. Aguantamos vara. Fue más que un predicador de masas. No solamente él predicaba a su iglesia que estaba llena, 3.000, 4.000, 5.000 personas, todos los domingos. Pero él también lo hacía, la predicación, en los trenes, en los barcos, por las calles, y en donde él estuviera, él predicaba el evangelio. Además de esto, llegó a convertirse en el más grande evangelista de esos años, del siglo XIX. ¿Sabe usted cuántos cultos él predicó, además de todos los cultos de su iglesia? Hizo 1.500 campañas evangelísticas. ¿Sabe usted que el gobierno de los Estados Unidos, por esa cercanía que tenía él con el presidente, por la confianza que tenía con Abraham Lincoln, ¿sabe usted qué le pedía a Abraham Lincoln a ir a llevar el mensaje, la palabra de Dios a las bases de las tropas del ejército de los Estados Unidos? Hoy ¿a quiénes llevan? A Bob Hope, a Lady Gaga. ¿Hoy quiénes van a entretener? Hoy va Jay Leno. Hoy va George López, ¡sapen el raza! Esos son los que llevan a entretener a las tropas. Hoy llegan vedettes, hoy llegan modelos. Abraham Lincoln le dijo, tienes que ir a predicar a todas las bases de los Estados Unidos. Por eso este país era lo que era en ese entonces. Dentro de uno de esos convertidos, me quedan 3 minutitos, si me da un poquito el sonido. Póngame atención. This is gonna... Agárrese bien los calcetines porque se le van a salir hoy. Lo que usted va a ver ahorita, lo que va a escuchar. Dentro de uno de esos tantos convertidos, listen to me, llegó un hombre que se llamaba Henry Crowell. Y este hombre, Henry Crowell, ¿y quién es el pastor Henry Crowell? Era un gran hombre de negocios. Era un visionario, era un empresario maravilloso. Y él iba a oír a este predicador y un día dijo esta frase. Give me the quote, please. I can be a preacher, but I can be a good businessman. God, if you let me make money, I will use it in your service. Fíjese la oración que hizo. Espéreme un segundo, que todavía no he terminado, que esto es gonna blow your mind, ¿ok? Henry Crowell dijo esto. Yo no puedo ser un predicador, pero puedo ser un buen hombre de negocios. Dios, si tú me permites hacer dinero, ganar dinero, lo voy a hacer en tu servicio. Dios escuchó la oración y miren lo que lo convirtió. ¿Quién me ha tragado avena a usted? ¿Quién no ha comido avena? Dios abrió bien sus oídos.
Y le dijo, ah,
you're asking me. And you're telling me, if I give you the ability to make money, you will use your money in my service. Deal. Done.
Se llegó a convertir, ¿sabe usted cómo le llamaban en los negocios?
The serial tycoon.
¿Sabe usted por qué no cambian ellos el diseño de la cajita?
Y usted dice, con toda la tecnología, con todo esto que avanza.
Porque ese fue el diseño original. Las ganancias actuales de la Quaker, de los avena esta Quaker y todos los cereales que están de la rama, son de 20 billones en el año. Comenzó dando el 10%, después el 40% y llegó dando hasta morir 60% de todos sus ingresos. Y antes de morir, Henry Crowell dejó establecido que lo mínimo que dejó en los estatutos del negocio, de la empresa, de todo esto, que no importa quiénes llegaran a comprar, que la única condición era que de todas las ganancias se diera el 10%. ¿Sabe usted qué se construyó en la iglesia de Dwight L. Moody? Ese edificio, el que ahora es The Moody Bible Institute. ¿Usted ha considerado dejar, cuando se muera, algo para los misioneros? ¿Usted ha considerado al morir dejar algo escrito? ¿Usted usa de su retiro alguna cierta cantidad, además de lo que recibe, para la obra de Cristo? Eso ya no existe, hombre. Eso ya no hay. ¿Sabe que este hombre se llegó a convertir en el hombre más escuchado de la era electrónica? Pero con esto quiero terminar. ¿Cuál fue el legado más grande? Usted dirá, ah, bueno, qué privilegio de ese hombre que Abraham Lincoln llegara a su iglesia y se sentara. Imagínese usted cuáles han de haber sido los diezmos de Abraham Lincoln, las ofrendas cuando pasaban por ahí en la ofrenda. Y Mr. President, ¿qué pasó? Que como que petito de a 20, eche más, Mr. President, ¿verdad? Aparece el de la avena Quaker. Imagínese usted. Imagínese. ¿Sabe usted cuál fue el legado más grande que le influenció a Mayer? Mayer a Chapman. Chapman a Billy Sunday, aquel predicador que predicó un sermón maravilloso que se llamaba Payday Someday. Billy Sunday. Billy Sunday a Mordecai Ham. Y Mordecai Ham influenció al más grande de todos que ha tenido este país, que se llama el doctor Billy Graham. 4 años de edad, hermano Cavazos, murió su padre. A los 7 años ya estaba trabajando. A los 17 años era ayudante de zapatero. A los 18 años le entrega su corazón a Cristo en una clase de escuela dominical y se convierte en el hombre más escuchado de la era electrónica. A su iglesia iba el presidente de los Estados Unidos. Su iglesia se convirtió en un sermón el hombre más rico de ese entonces, Henry Crowell, el que le llaman The Serial Tycoon. Yo le aseguro que usted no puede, hermano, no puede, usted no debe y usted no merece quedarse sentado en la misma silla que ha estado por todo este tiempo. Si él lo hizo con estos hombres que hemos visto, también lo puede hacer con usted. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, te alabo, Señor, y te bendigo, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por lo que has puesto, esta información maravillosa que ha inspirado y que ha motivado a muchos. Espero que también motive a los que estamos bajo este techo. Creemos, Señor, que podemos ser usados por ti. Creemos, Señor, que también nosotros tenemos el Espíritu Santo. Creemos, Señor, que también nosotros somos instrumentos en tus manos. El problema está que no nos atrevemos a dar ese paso de fe. Bendice a nuestra iglesia. Danos una semana maravillosa. Danos una semana linda. El día martes, Señor, yo cumplo 30 años de hablar de ti, de predicar tu palabra. A donde yo voy a caminar el día martes. Que la gracia tuya, que la luz tuya me guíe para ver el lugar donde vamos a poner nuestra próxima iglesia. Gracias por la West Bronzeville. Gracias por todos estos años. Gracias, Señor, por escuchar cosas tan desagradables que en vez de herirnos y en vez de dolernos, nos estimulan y nos motivan, porque eso mismo hicieron con Jesús. Y las mismas palabras. Padre, perdónalos, porque no saben no solamente lo que hacen, sino que también lo que dicen. Llévanos a casa. Bendice al pastor Solís. Trae, por favor, al hermano Ramón, al hermano Saturnino, con paz y con bendición. Queremos atenderlos, apapacharlos, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.